El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy miércoles 21 de mayo del año 2025. La frase del día: confía en el tiempo, siempre te ayuda a salir de las dificultades. Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuándo leyó usted por primera vez El Quijote, don Juan Felipe?
Oye, me regañaron. ¿Cómo le va? Un abrazo para usted, don César, para quienes...
¿Quién lo regañó, hombre?
Porque hace unos días puse en mi cuenta... Yo creo el Quijote por primera vez, César, por ahí estando en sexto.
¿De bachillerato?
Primero bachillerato.
Yo creo primero que bachillerato.
Primer acercamiento. Ahora usted me dice por primera vez y por... Yo no lo he leído más. ¿Solo lo he leído varias veces?
Dos.
Ok. Pero me regañaron porque yo no sé por qué estaba poniendo algo en redes.
Y dos, puse... pero lo consulto. De pronto leo... pedacitos y me parece que la literatura de don Miguel es muy buena.
Ah, y entonces respondí a algo o a alguien: ladran Sancho, puntos suspensivos y un caballo. Ladran sí. Sancho, señal que cabalgamos.
¿Y por eso lo regañaron?
Me regañaron porque yo no puse más, porque esa frase se la han siempre puesto supuestamente al Quijote de la Mancha.
Sí.
Yo sé que no está en el Quijote de la Mancha, sí, pero no siempre la han relacionado, no sé quién se habrá inventado eso, qué pasó. Entonces la gente me decía, pero se nota que no ha leído el Quijote, no sé qué. Y lo único que respondí es que yo no estoy diciendo que eso lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra, o que lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra, simplemente estoy usando la frase. Pero eso no lo dijo nunca.
No, lo que pasa es que suponen, ¿no?
Exacto, pero eso no sale en el libro.
¿Usted sabe quién dijo eso?
No tengo ni idea.
Yo no me voy a atrever a decirlo ya, lo voy a confirmar, pero antes del programa les contamos.
Ok.
Y la gente que nos quiera aportar perfectamente puede.
Y es una frase chévere.
Escribirnos.
Y cierta, ladran Sancho, señal que cabalgamos.
Cuando si piedras te tiran es porque algo pasa, ¿no?
Los perros no le ladran a lo que no ven, a lo que no se siente, a lo que no es importante, a lo que no genera.
Le voy a contar una historia que tengo vagamente en el recuerdo. A mí prácticamente de forma simultánea en el colegio nos pusieron a leer Cien Años de Soledad y El Quijote de la Mancha. Y era difícil leer los dos porque era difícil. El profesor nos dijo, al final yo no pude con Cien Años de Soledad. A mí me tocó leerlo a fondo cuando era grande y lo leí con mucho entusiasmo cuando me lo regaló Gabo. ¿Usted sabe que a mí Gabo me mandó un libro de Cien Años de Soledad?
¿Ah, sí?
Sí, y lo tengo autografiado, muy chévere.
Vale, una plática.
Se los voy a compartir en algún momento
de la vida.
¿O sea,
lo va a rifar?
No, no. No, porque es un tesoro de don Gabriel García Márquez. Ahí lo leí con entusiasmo, pero en el colegio y en la universidad me daba trabajo porque no es fácil leer Cien Años de Soledad. Hay que tener una referencia cronológica muy detallada. Pero el profesor nos dijo, si ese es difícil, lean El Quijote, que son cuentos muy entretenidos. Y así lo leímos, sintiendo que eran cuentos muy entretenidos.
Andrés Beltrán dice La Odisea. Diver Joel, hablemos de fútbol, mucha milonga y chimichurri. No es chimichurri, es chimichunga.
El chimichurri es para el asado
carne,
de tira o
rico,
para un
rico.
Filete, un churrasco.
Uy, dijo usted asado de tira, ahorita que volvemos a Barranquilla ahí con el amigo de Pepe Anca.
Uy, en Pepe Anca la cosa es muy buena. Mire, Daniel Felipe Sarmiento dice, me gustaría saber su opinión sobre lo que pasó anoche en el partido entre River y Platense. Eliminado River de la semifinal de la Copa de Argentina. Empataron 1-1. River empató con un penalti al minuto 102. 12 minutos de adición.
Sobre Borja.
Sobre Borja, que más Mastantuono convirtió, luego pateó el primero en la definición de penaltis y ganó River 4-2. Fue más monumental el escándalo que el mismo estadio. ¿Cuál es su posición? ¿Quiere que arranquemos por ahí?
Sí, pero muy rápido, César. A ver, primero el tema del tiempo, yo creo que eso ya lo hemos dicho varias veces. Puede que en el tablerito salga que son 6 minutos, pero si el árbitro considera que se perdió en esos 6 minutos, 2, 3 más, él puede dejar jugar hasta cuando él decida. Eso es potestad. No es que él dijo 6 minutos y hay que jugar 6 minutos.
Ahora, en Argentina hoy, quienes no son de River y los que son de Boca, dicen que fue un escándalo gigante porque se inventó un penalti al minuto 102, esperó que el partido se demorara, que el tiempo pasara para poder darle la posibilidad a River.
A mí la jugada, y se lo dije ayer, César, me pareció que no era tan para penal, pero tampoco es una jugada que si la pita digo, ¡uy, robo monumental! Lo que pasa es que sí viene precedida de una jugada donde hay un choque y ahí para mí sí hay una falta del hombre de River sobre el de Platense.
Era expulsión.
Y además.
Y además hubo otros detalles arbitrales que critican en Argentina. A mí la falta, tampoco sin entrar a decir, no es que fue una falta gigante, creo que le pega una patada a Borja. Borja cae después por la patada, me parece que no lo tumban, y el árbitro considera que esa patada era falta y sanciona el penalti. Después cobra Mastantuono, cobra Borja y lo mete. El tercero que cobra es Kevin Castaño. La pelota va al palo. Es un jugador que practica penaltis con la Selección Colombia. Nos cuentan la gente que está cerquita a Castaño que normalmente espera que el arquero se tire.
Que aguanta.
Que aguanta. Aquí el arquero de Platense aguantó.
Pero lo engañó igual. No, el arquero se fue a la izquierda.
El arquero se queda quieto.
Bueno, pero por eso lo engañó.
Quieto, el arquero ni se mueve.
La pelota va a la derecha.
Claro, pero el arquero lo aguanta, le pega a la derecha, pega en el palo y ahí ya entra River en caída y pierde la definición por penalti.
Driussi después lo pierde, que lo cobra también muy... Me parece que lo cobró peor Driussi.
Sí, porque lo tapó el arquero.
Y River queda eliminado. Pero bueno.
Ahora, hubo escándalo arbitral, por supuesto. Hoy toda la gente de Platense, los Calamares, celebran. Hay mucha gente vestida de caqui, ¿no?
Porque sí. Todos los bosteros, café. Todos los eneinses, todos los hinchas de Boca están felices, dichosos. Bueno, nos vemos en la Copa Liber... Ah, no, ya no están, perdón.
Lo cierto es que ni River ni Boca están en la final de la Liga Argentina y eso pues ha generado una decepción enorme
a Gallardo, en Buenos Aires. A Gallardo siempre le costó la Liga Argentina con River. Ganó la Sudamericana, ganó la Libertadores. A nivel internacional espectacular, pero la liga creo que solamente la pudo ganar una vez y al final. Siempre le costó. Y otro tema con Armani, a quien nosotros en Colombia, por razones creo que se caen de su peso, lo tenemos como antipenal. ¿Y por qué? Porque pues con Nacional fue un arquero que en muchas definiciones desde el punto penal fue la diferencia. Pero en Argentina no lo tienen así. En Argentina lo tienen como un arquero que no es bueno en las definiciones desde el punto penal, que casi todas esas definiciones las ha perdido, que pocas tapa, aunque ayer tapó uno, pues ya fue que sus compañeros no hicieron su trabajo.
El dato oficial es que River perdió las últimas 8 definiciones desde el punto penalti y en las 8 estuvo Armani como arquero. La primera fue cuartos de final de la Copa de Liga 2021 frente a Boca, luego Copa Argentina 2021 octavos frente a Boca, luego cuartos de final 2022 ante Patronato, la cuarta Copa Libertadores 2023 ante Internacional de Brasil, la quinta semifinal de Copa de Liga en el 2023 ante Rosario, la sexta 16avos de final de Copa Argentina 2024 ante Temperley, la séptima final de la Supercopa Internacional ante Talleres y la de ayer cuartos de final de la Liga Argentina ante Platense. Las semifinales, San Lorenzo ante Platense y... Huracán ante Independiente.
Sí.
Huracán ante Independiente.
¿A quién le va?
¿En cuál?
No, en todo.
Yo le voy a San Lorenzo.
Yo le voy a Independiente.
Le voy a San Lorenzo por una razón. Porque me cae muy bien Russo y porque dejó una gran imagen.
¿Y usted sabe que el director deportivo es La Roca Sánchez?
Es La Roca Sánchez.
Ahora están viviendo un momento difícil desde lo económico, deudas a los jugadores y todo eso. Una situación compleja. No, yo le voy a Independiente, me cae bien el rojo, ¿sabe? Y está Angulo.
Está Angulo y juega bien, ¿no?
Juega muy bien.
Juega bastante bien.
Juega muy bien.
Bueno, vamos a hablar del punto invisible y de los equipos colombianos.
¿Sabe que la gente está mal decir el punto invisible? Es una ventaja deportiva.
No, pero punto invisible así lo conocemos.
Yo lo conozco ventaja deportiva.
Está mal que su papá y su mamá lo hayan puesto Juan Felipe.
No divino.
Le pudieron haber puesto cejas pobladas y, no, hubiera, quedado, y hubiera quedado el esposo de Luis Pereira en la olla.
Cuando nací no se sabían que mis cejas iban a ser así porque yo nací rubiecito.
Rubiecito, pero yo lo vi con un puente en la mitad tremendo.
La ceja fue naciendo a medida que fui creciendo.
Bueno, y su mamá sigue considerando que es lindo.
Pero vuelvo y le digo...
Y usted se la cree.
Yo le puedo donar cejas para arriba.
Bueno.
Para la teja arriba.
Bueno, vamos a ver si el fin de semana nos sale con el reto que perdió y se peina. Ay, sí, como Don King. Exacto. Bueno, comencemos entonces.
Bueno, mire, es que uno va a una muy buena página, Transfermark, y uno se mete en Transfermark y encuentra muchas estadísticas. Y encontré una que se llama Progreso de la temporada Liga de Mayor 1 2025.
Sí.
Nuestro torneo, lamentablemente, por conciertos, por préstamos de estadios, por temas de violencia, pues no, creo que hasta la fecha 15 o 16 ya pudo estabilizarse. ¿Se acuerda?
No, hasta la 18.
¿Fue la 18? Bueno, sí. la fecha 1, por ejemplo, no pudo jugar Millonarios por lo que sucedió en Santa Marta. Más adelante que los conciertos en Medellín, que los conciertos en Cali, que los conciertos en Bogotá, que la selección sub 17. Entonces se estabilizó en la fecha 18.
Eso es muy difícil y no es culpa de la Dimayor. Es un tema que, lamentablemente, por esas circunstancias que menciona Juan Felipe, lo tenemos que sufrir.
Entonces, en Transfermarkt usted encuentra el avance, el progreso de cada equipo, jornada a jornada, como si el torneo se hubiera jugado. Fecha 1, los 10 partidos. Fecha 2, los 10 partidos. Fecha 15, los 10 partidos. Fecha 18, los 10 partidos.
Lo que yo llamaría el consecutivo de la tabla de posiciones. Algunos otros le pueden llamar otro nombre. Está por bien. Eso yo le pongo punto invisible. Pero el que dice ventaja deportiva.
¿Cuántos equipos cree usted o cree la gente, para que nos escriban, cuántos equipos cree en ese consecutivo de la tabla fueron líderes en el torneo colombiano? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, Millonarios, que la fecha 1 no la jugó, entonces seguramente al siguiente día de la fecha 1 apareció último en la tabla, 0 puntos, lo mismo Unión Magdalena, y ese partido lo vino y lo jugó mucho después. Lo que hace este consecutivo es que le pone los 3 puntos como si los hubiera jugado en la primera jornada.
¿Me permite adivinar?
Los tres equipos. ¿Cuál fue la pregunta de los tres equipos?
Usted no dijo tres. Pregunto, ¿cuáles han sido los líderes de la Liga Colombiana a lo largo de las 20?
Bueno, pero ya le di una pista. Fechas. Solo tres equipos, si hubiera jugado así con los resultados que se dieron, solo tres equipos hubiesen sido líderes del torneo colombiano.
Esa no está muy difícil. Nacional fue líder, Junior fue líder, América fue líder.
Claro, pero fíjese que hubo un par de fechas donde el Medellín se vio líder.
Y donde
Millonarios se vio líder.
Pero es más, Santa Fe. Adelantaban partidos.
Santa Fe también se vio líder.
Correcto.
Nacional fue líder, efectivamente, 11 de las 19 fechas del fútbol profesional colombiano. César, eso es un número.
Eso demuestra que Nacional hoy es el equipo más regular del fútbol colombiano.
Dígalo.
Buen equipo, tiene categoría y pare de contar.
Tiene el cantar precolombino. 11 fechas de 19, Atlético Nacional,
vale,
líder precolombino, del fútbol colombiano. Líder.
Bueno, muy bien.
Después, América de Cali.
¿Cuántas fechas?
5 fechas. Ahí van sumando, ya llegamos a 16.
¿Sabe que pensé que eran más?
Yo también.
Pensé que eran más porque tengo la idea de que el América, sobre todo después del... El América empezó muy mal, pero después de la fecha 8, enrutó y me pareció haberlo visto muchas veces de líder.
Pero el América no empezó muy mal porque ya en la segunda fecha fue líder.
¿Ah, sí?
El partido contra Bucaramanga.
Que empezó muy mal fue el Junior.
Junior empezó muy mal. Entonces, van 5 de América más 11 de Nacional, vamos en 16. Por ende, las otras 3 fueron del Junior de Barranquilla.
Del Junior de Barranquilla. Con América tengo una sensación, como le dan tanto palo al Polilla al comienzo, que no, que se va a ir. No, que el equipo tiene muy buenas individualidades, pero no tiene técnico. No, que es que el equipo colectivamente no funciona. Y resulta que al final, el equipo que a estas alturas del campeonato mejor termina jugando la liga se llama América de Cali. ¿O no estamos de acuerdo?
Sí, lo que pasa es que a mí con el América...
colectivamente, ¿no?
A mí con el América me preocupa una cosa.
Sí.
Me preocupa una cosa. Claro, aquí desde Medellín me escriben 6 equipos fueron líderes. Vuelvo y explico. Si uno va al día a día como se dio el torneo, efectivamente hubo un momento en que Nacional, que América, que Junior, que Medellín, que Millonarios y Santa Fe, me parece que son los 6.
Los 3 que fueron líderes por el descuadre de la programación fueron Millonarios, Medellín
y Santa Fe. Lo que hacen en Transfermarkt es, ya después de 19 fechas jugadas, organizar como si todo se hubiera jugado al tiempo, todas las fechas, como debía ser.
Me parece
que
es muy buen ejercicio.
Como se juega en Inglaterra, como se juega en Europa, que poco se aplaza, a menos que ya haya un tema ya...
Fuerza mayor.
Sí, fuerza mayor. Entonces, según eso, solamente Nacional 11 veces, América 5 veces y 3 veces el Junior de Barranquilla lideraron el fútbol colombiano.
Bueno, ahora, ¿tiene el dato de cuántos permanecieron en los 8 más tiempo?
Sí, señor.
A ver.
Los equipos que más tiempo... ¿Quién cree que va a ser el equipo que más estuvo en los 8?
Pues Nacional, que fue 11 veces líder.
Ok. ¿Cuántas veces de las 19 fechas?
No, yo creo que nunca lo sacaron.
¿Qué otro?
El América.
El América. ¿Y qué otro?
¿Millonarios?
Tres equipos nunca salieron de los 8.
¿Cuáles?
Atlético Nacional.
Acerté.
Que tuvo como su peor posición en el campeonato ser cuarto.
Eso demuestra... A ser cuarto.
Nunca fue quinto, nunca fue sexto, nunca fue séptimo, nunca fue octavo, nunca fue noveno.
A lo largo de toda la temporada.
Ojo, insisto.
Muy buena categoría tiene el Atlético
Nacional. No, cantar precolombino.
Muy buen ahora, cantar precolombino.
Vuelvo y les insisto, no me vayan a sacar por allá un recorte porque un pantallazo de don Orlando Asensio, que siempre fue muy juicioso y terminaba cada fecha, sacaba la tabla de posiciones, la tabla del descenso y me digan, no, descenso, mire, aquí Orlando fue Nacional sexto. Claro, puede
Orlando está preocupado por quién se va
no,
a ir a la
saca, B. La saca, no lo va a regañar de la gente del Cali.
Siempre yo también la saco todas, pero sé que a mí no me lee, pero bueno.
No, yo sí lo leo. Bueno, la pone, no me vayan a sacar un pantallazo de don César Augusto o don Orlando Asensio.
Un abrazo, Orlando.
Diciéndome, miren, la tal fecha Nacional está sexto. Claro, pero ahí el torneo seguramente tenía unos equipos con más partidos y otros con menos partidos. Es jugándolo parejo. Nacional nunca salió de los 8.
Y nunca salió de los 4.
Y su peor posición fue cuarto en la fecha 11. Tremendo. Siempre fue tercero, segundo,
tremendo,
primero.
Tremendo, y a veces se enredaba, pero ahí estaba.
Millonarios, efectivamente, don
César. Con un mérito Nacional, sigue vivo y muy vivo en la Copa Libertadores.
Millonarios tampoco salió nunca de los 8, ahí está, y mire, se decía, no, David González se tiene que
ir. Yo lo dije con desconfianza porque es que al principio Millonarios sufrió y jugaba mal, ¿qué hacemos?
Millonarios siempre en los 8 y su peor posición sí fue en la fecha 11, que fue cuando la mini crisis, que fue octavo.
Sí.
Que fue octavo. Y el América de Cali tampoco salió de los 8.
Sí.
Ya les había dicho, fue 5 veces líder y su peor posición fue quinto en la fecha 15. Quinto, nunca bajó al sexto, séptimo y octavo. El otro cercano a casi la excelencia entrando a los 8 fue el Independiente Medellín. Medellín estuvo solamente una fecha por fuera de los 8. ¿Sabe cuál?
¿Cuál?
La primera, cuando empató con Alianza, que lo ganaba y se lo empataron en un saque de banda increíble. Solo la primera fecha Medellín estuvo fuera de los 8. De resto, octavo,
¿y hubo
sexto,
tantos equipos que ganaron en la primera fecha?
Seguramente sí, ya ahorita lo mira. Seguramente sí,
¿de
ahorita
verdad?
Lo mira.
Yo Santa Fe. Aquí. Mire, le ganó Chicoa, Bucaramanga, América Llaneros, Nacional Once Caldas, Santa Fe a Pereira. Empataron Junior Cali, Junior Alianza Medellín. Empataron Águilas Equidad, le ganó Tolima Pasto y le ganó Millonarios Unión Magdalena, pero ese partido no terminó.
Sí, aquí un gran amigo
hincha del Medellín. 8 por fuera, sí, de acuerdo.
Un gran amigo hincha del Medellín me escribe y me dice, 1000 veces dije, saluden al líder y se ríe. Efectivamente, pero era un líder sin otros
partidos. Pero solo
hubo partidos.
6 ganadores en la primera fecha.
Otros partidos.
Me sorprende que haya quedado por fuera.
Don César, Santa Fe, Medellín entonces, 18 de las 19 fechas en los 8. Santa Fe 17 veces, salió 2 y su peor posición fue ser decimotercero en la fecha 3.
Bien por Santa Fe.
Se mantuvo entre el cuarto y el séptimo lugar.
A pesar de eso sacaron al técnico, pero bien.
Ese cuarto y séptimo lugar.
Bueno, no sacaron a Peirano, llegaron a un acuerdo y después sacaron a Pacho López.
Junior estuvo 15 veces en los 8, porque como bien dijo usted hace un rato, Junior empezó muy flojo y sí, al final aceleró. Y entre Once Caldas y Pasto, porque busca a los dos, Once Caldas que todavía no se clasifica y Pasto
no,
que le quiere quitar el lugar.
Once Caldas apenas se metió a los 8 al final.
Once Caldas estuvo 10 de las 19 fechas en los 8.
Es que Once Caldas empezó perdiendo con Nacional 4-0.
Y esa fue su peor posición, ser último en la tabla en la primera fecha. Y Pasto, 5 de las 19 fechas estuvo en los 8. O sea, 14 ha estado afuera.
Muy bien. Don John Suárez desde Madrid.
¿Le gustó eso?
Está bueno el ejercicio. Además porque demuestra un poco la regularidad y la consistencia de los equipos a lo largo de las 19 fechas que hemos cumplido. John Suárez desde Madrid, Jorge Pérez Arias desde Charlotte, Jason Alba Jiménez desde Fontibón, Fabián Bermúdez desde Medellín, don Carlos Montoya, desde Itagüí, hubo un ciclista muy famoso, Carlitos Montoya, vallecaucano, y Juan Monsalve, desde Florida Blanca, en Santander. Ya le vamos a contar algunos movimientos de jugadores colombianos para la próxima temporada. Tres noticias sobre jugadores colombianos.
A ver.
La primera, la de Juan Guillermo Cuadrado, todo indicaría que no va a renovar con el Atalanta. Lamentablemente estuvo mucho tiempo lesionado y la posibilidad de renovación está en veremos y lo más probable es que cambie de equipo, pero seguiría en el fútbol de Italia.
O sea, ¿no es tiempo todavía de venir al fútbol colombiano?
No, todavía no, aunque tiene 36 años, pero me parece que Cuadrado sigue teniendo mercado en Italia.
¿Sabe qué equipo le ha hecho muchas veces ojos a él, incluso antes de que saliera al fútbol internacional?
¿Cuál?
El Junior de Barranquilla.
Ese es un jugador que en cualquier momento podría terminar aquí, pero yo creo que él siente que todavía tiene mercado en Europa y creo que lo tiene.
Ahora, el equipo con el que él jugó, salió, se destacó, fue Medellín. Importante, fue el Deportivo Independiente Medellín y supondría uno también le tiene un aprecio especial.
Bueno, la otra noticia es que Gustavo Costas, el técnico de Racing, quiere dos jugadores colombianos. Uno es Sebastián Villa, que juega en Independiente Rivadavia. Uh-huh. Ya lo habían tenido en planes en el 2024, pero por los problemas jurídicos de Villa no lo contrataron Y el otro es uno que anda muy bien, Johan Romaña.
El central.
Zaguero central de San Lorenzo, que entre otras cosas comenzó en Medellín, ¿o no?
Y no lo tengo, ¿sabe?
Es que no creo que haya jugado en primera división, pero creo que de ahí pasó.
Ya averiguo.
Al fútbol de Paraguay, de ahí jugó en el Austin de los Estados Unidos, y creo que Olimpia fue su penúltimo equipo antes de llegar a San Lorenzo. Creo que el primero fue Guaraní, pero no estoy totalmente seguro. Búsquelo en Independiente Medellín. Y la otra noticia es que cada vez tiene más presencia en medios la posibilidad de que Luis Díaz juegue con el Barcelona. Ya desde Inglaterra han dicho que ante la negativa de Díaz para la primera oferta de renovación que él hizo en Liverpool, espera que en estos días, hoy, mañana, pasado mañana, Liverpool le plantee al colombiano una segunda oferta, porque el Barcelona efectivamente lo tiene en el radar como posibilidad. ¿Por qué a Luis Díaz no lo han liberado si el Liverpool ya es campeón del torneo inglés, pero tampoco lo ponen como titular? Yo creo que la demostración es esa, de que como hay una negociación, no lo quieren liberar para evitar cualquier lesión, cualquier tipo por ahí distractor, y lo quieren tener cerquita con la posibilidad de jugar algunos minutos en los partidos que quedan de la Liga Premier, y que Luis Díaz puede estar listo para una posible negociación si se llega a dar.
Me escriben dos buenos amigos y gente del fútbol, don Jaime Barrientos desde Medellín y don Juan Camilo Pisa, sobre el tema Romaña. Jaime Barrientos dice, Romaña debutó en el Medellín, llegó de la extinta La 25, que fue un trabajo muy interesante y social que hicieron en Medellín.
Es de apartador, Romaña.
Que hicieron en Medellín descubriendo nuevos talentos. En Medellín y que en el departamento de Antioquia, y creo que es cercanías, y entonces sí, jugó en el Deportivo Independiente de Medellín.
Me dice Marco Hoyos, que es hincha del Medellín, que jugó un partido en el 2016 con el Medellín.
Y dice, y me envía un
partido profesional.
Y me envía un trabajo de Fútbol Red, don Juan Camilo Pisa, que dice, tengo dos clubes que, bueno, obvio, yo con el Medellín me quedé con la espinita de que pude dar más, de que podía consolidarme ahí, y yo quiero en un momento de mi vida volver allí. Pero si me lo pregunta, hoy en día Millonarios por mi papá. Le gusta, pero jugó en el Independiente de Medellín.
Jugó en Medellín.
Gracias, bueno, a don Juan Camilo Pisa.
Y el tema de Luis Díaz, ¿qué sucede? Seguramente que el Barcelona está interesado, pero no podría pagar por el tema de los topes salariales y de fair play financiero los 80 millones de euros que costaría de acuerdo al pedido del Liverpool. Entonces estaría buscando la posibilidad de llegar a un acuerdo con el equipo inglés por Luis Díaz, dando un dinero y entregando a algún jugador de el Barcelona que le interesaría el Liverpool.
Otras, bueno, y acuérdense que también están con Rafinha, entonces en ese tire de afloje, si renueva o no renueva, yo la verdad...
Y iba a depender mucho de eso, ¿sabe?
Yo no me como mucho el cuento de Lucho Díaz, César, para lo de Barcelona. Me parece que también es una estrategia medio comercial, no desde Lucho. Lucho la verdad ha sido un tipo tranquilo haciendo su trabajo, pero no sé si desde el Fútbol Club Barcelona. Y después de lo que dijo Boyan, al fin Boyan sigue o no sigue en el Barcelona,
no,
porque leo en unos ya, que sí, en otros que no.
Ya averiguamos, no es director deportivo,
pero tiene todavía su
agencia. Pero sigue siendo, digamos, que el que le abra, okay, le habla en el oído a Laporta,
un asesor.
Además es un hombre que pues lo pintaron como una superestrella cuando jugaba, al final la cosa no se pudo dar, pero hoy es la persona más cercana a Laporta en el tema de jugadores.
Bueno,
además yo creo que lo hizo también un poco para bajarle
por eso le digo. Mire, de colombianos en Italia, y le agradezco a Mauricio Andrés Luna, me envían esto: Café Radio 1 Sport, aunque no nombra quién es la persona o quién es la fuente, dan a entender que la fuente es el presidente Tommaso Giuliani y el director deportivo Nereo Bonato, quienes estarían ya muy firmes trabajando la extensión de contrato de Jerry Mina por 3 temporadas más. Qué bueno.
Sí, porque
que se estabilice.
Le ha ido bien. Lo que pasa es que Jerry Mina entró en desgracia en Colombia. En desgracia. Aquí lo ven mal. Dicen que marca mal, que no es buen zaguero central.
Para mí es más Lucumí, es más Davinson, es más Cuesta, es más Mosquera, es más Cabal. Me gustan más.
Bueno, a mí también. Ah, bueno. Pero el hecho de que le gusten más o nos gusten más no quiere decir
que sea mal jugador.
Ahora, se ha mantenido en la primera división en el fútbol europeo. Y eso tiene su mérito. Tiene su mérito. Ahora, que puede tener deficiencias, sí. Como todos, como muchos que han fallado, entre ellos para mí Muñoz y Lucumí, en los últimos partidos de la Selección Colombia, donde no se han dado los resultados. Pero a mí Mina me sigue pareciendo un jugador
y ayer,
bueno, no entre los mejores, pero bueno.
Y ayer, tras la eliminación de River Plate, pues obviamente empezaron las críticas y los escritos. Acuérdese que la semana pasada la prensa argentina, no solamente en sus medios, sino en sus redes, titulaba y hablaba mucho de Castaño, y que desde la llegada de Castaño River había vuelto a ser un equipo competitivo y había ganado así el superclásico a Boca, y que el equipo además también en la Copa Libertadores pues había logrado tomar el liderato, es el segundo equipo de mejores puntos y mejores números en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y decían que Castaño tenía mucho que ver. Pues ayer, después de la eliminación, dicen que es un jugador desordenado y que ya en los análisis empieza a ser recurrente diciendo que Kevin Castaño es desordenado. Pero yo creo que también es el calor claro, del resultado. Ganas, ¡oh, Castaño! Pierdes, hay que buscarle también la...
Ahora, hay que entender una cosa. Castaño es un jugador que tiene buen pie. Yo recuerdo que alguna vez alguien que lo dirigió muy cercanamente y que lo vio nacer en Envigado... me decía que era uno de los jugadores que mejor protegía la pelota, y viéndolo es así. Pero como sabe con ella...
Y quitando el balón
es muy bueno. Cortando la pelota es muy bueno. El problema es que como sabe tanto con la pelota... Yo recuerdo que alguna vez Bolillo Gómez me decía... Hombre, usted no puede tener un volante de marca que sepa mucho porque quedaría demasiado expuesto por saber tanto con la pelota perderla en zona de riesgo. Y eso le pasa a Castaño. Le pasó en la final de la Copa América. Estoy de acuerdo cuando el jugador tiene una cierta irresponsabilidad, entre comillas, y cierto placer por el manejo del balón. Pero un volante de primera línea, Juan Felipe, tiene que soltarla rápida.
No sé.
Fíjese que eso le pasa a Richard Ríos en la Pero Selección Colombia.
Pero no sé, César, no sé, porque, por ejemplo, ahora que regresó Rodri a veces es simple y a veces carretea.
No, pero carretea en los últimos 20 metros arriba. No.
César,
porque
es que
Rodri tiene, entre otras cosas, volvió Rodri ya.
Sí, por eso volvió.
Después de 8 meses.
A mí me extraña porque usted va muy conmigo en que no hay sentencias en el fútbol.
Estoy de acuerdo con usted.
Si un jugador como Rodri le entrega la pelota al central, arrancando el juego, y todo el equipo rival está metido atrás, o de la mitad para atrás, ¿qué le va a decir usted a Rodri? No, aquí suéltela rápido.
No.
Carrete, hermano, con ella.
Ese es un caso perfecto.
Carrete.
Y remata.
No sé si llega a rematar también, pero carrete con ella hasta la mitad de la cancha, hasta que le salte uno.
Rodri
que seguramente
ha rematado, o no se acuerda el gol del...
No, de acuerdo. No, ya en el último cuarto de cancha. Digo yo, es que no hay lugares, zonas, o momentos, o espacios donde sí o sí se juegue a un toque, o donde sí o sí se pueda carretear. No, es la circunstancia y es el momento. Entonces, Castaño, que efectivamente es un jugador de buena tenencia de pelota, de buen carreteo con el balón, es lo que tiene que aprender, más allá de que en esta zona sí o en esta zona no, es cuando sí, cuando no.
No, y yo le digo, sí, a mí me encantan los jugadores volantes de primera línea que saben con el balón. Por eso cuando Arias juega ahí, al lado de Ríos y al lado de Lerma, me parece un jugador de un extraordinario funcionamiento. Lo que pasa es que ese jugador tiene que tener la responsabilidad y la claridad en las decisiones.
Exacto, eso
para
segundo,
saber
sobre todo
cuándo la entrega, cuándo hace la gambeta, cuándo la entrega hacia adelante o hacia atrás.
Entonces, la toma de decisiones.
Ahí es donde el tema se confunde un poco. Y Castaño tiene el San Benito de la pelota que perdió en la final de Copa América. Y ayer, pues, también. Entonces lo empiezan a encasillar en un tema que de pronto no es tan cierto, como ese de que Castaño es desordenado.
Es el problema, César, de quedar en la foto de situaciones que no se olvidan fácil.
Comprometidas.
Como la jugada del gol cuando perdemos la final, ¿cierto? O sea, él quedó ahí en eso, pero quién sabe cuántas veces carreteó y también perdió la pelota,
claro,
o cuántas veces carreteó y lo que la jugada funcionó para progresar en el ataque.
En el álbum fotográfico de los errores de Colombia en los últimos 5 partidos, tengo a Muñoz como en 5 páginas.
Usted se la está montando, Muñoz.
No, es que sí. Lo tengo como en 5 páginas. Es un extraordinario marcador
usted
derecho.
Usted se la está montando,
pero
Muñoz.
Pero tiene que entender que no se puede quedar colgado.
Usted se la está montando, Muñoz.
Bueno, final de la Europa League.
Señor.
Usted a mí me critica porque yo digo que la Europa League es un torneo secundario y que la Copa Suramericana también, donde está el Once Caldas.
Pero es que suena despectivo. No le suena, es que no solamente es el jetazo, sino como te lo digan.
No, yo se lo digo con amabilidad y con cariño. Ahora, hoy la final, a partir de las 2 de la tarde, la juegan Manchester United y el Tottenham Hotspur, como diría el Chema Escandón.
Mire, cuide sus calzas, diga los Spurs.
Los Spurs.
No, pero tampoco Spurs.
No, pero es que lo trato de decir con un poco de arrogancia.
Le tengo la nómina de los dos.
Espéreme. ¿Usted sabe en qué posición están los dos en la Liga Premier?
Sí, abajo. Abajo.
El Tottenham está de 17 a 45 puntos de Liverpool. Y el Manchester United está de 16 a 44 puntos de Liverpool. No me diga que un torneo como la Europa League no es un torneo malongo para equipos regulares.
Veo que usted es despectivo. ¿Cómo así que? Lo quiero ver donde el Once Caldas salga campeón de la Sudamericana y se le acerque a alguien a decirle, César, que celebra si es un torneo malongo, ¿sí?
No, hay que celebrar, pero que es malongo es malongo.
No es malongo.
Digo lo mismo de la Copa Suramericana.
No es malongo.
Ahora, no me compare el título de la Copa Suramericana, aplaudo.
No es malongo.
Independiente Santa Fe con el título de Copa Libertadores.
No es malongo, pero efectivamente no tiene el mismo nivel de la Libertadores como la Europa League no tiene el mismo nivel de la Libertadores. Bueno, en eso sí estamos de acuerdo.
Nóminas.
¿Usted sabe cómo le digo? ¿Usted ha escuchado alguna vez un inglés pronunciar el Tottenham Hotspur?
Al Chemas que se la da inglés.
No, un inglés de verdad. Vale, es inglés aquí de Kennedy.
No, sí, he oído por ahí algún amigo inglés.
Pronuncian Tottenham.
Bueno, Beckenbauer.
Bueno, mire, el United. Manchester United. A ellos no les gusta que le digan el United. El Man U. Onana.
Regular.
Masrowi.
No, siga porque se...
Pensé que los iba a destruir a todos.
No.
Maguire.
No, pero Onana sí es un arquero. Gran atajador, pero...
Maguire. Mount. Fernández. Bruno Fernández. Uy, este es difícil de pronunciar. Holland.
Sí.
Dorgu, Lloro, Amad, Casemiro y Shaw. Que es Shaw, pero Shaw.
Shaw es gran jugador y Casemiro que va a ir otra vez a la selección de Brasil.
Y el Tottenham o el Dudem o el Spurs, Vicario, Pedro Porro. Uy, espérame, pongo canilleras. El Cuti Romero, me las quito. Van de Ven, Udogi, Bissouma, Bentancur, el uruguayo.
Gran jugador.
Sar, Johnson, Solanke y Richarlison.
Muy bien, Richarlison que desde que volvió. Ahí está metido otra vez en la pelea como gran delantero.
Ese Cuti cómo pega.
Una pausa.
Salvaje.
Y el Cuti, yo menciono al
salvaje.
Cuti y me duelen los tobillos.
Y al otro, el compañero al que le dicen el carnicero, ¿no? En la selección.
¿A Otamendi?
No, al otro. ¿Cómo se llama?
Ah, no, a Lisandro. Lisandro
¿Le dicen
Martínez,
el carnicero?
Es chiquito. Sí, pero es...
No,
pero es que ese apodo
este man es...
No, Lisandro me parece gran jugador porque tiene una visión de juego impresionante y
todos.
Sin ser muy alto gana por arriba. Pausa y seguimos en el pulso. Bueno, los más recargados con BetPlay van a ser los equipos que participen en el Mundial de Clubes, 32 equipos, porque la FIFA oficialmente abrió la ventana para contrataciones. Entre el 1 y el 10 de junio podrán reforzarse, podrán recargarse para el Mundial de Clubes. ¿Usted llevaría más jugadores o no?
Sí.
Salvo una deficiencia muy grande, sí. Pero usted con una nómina hecha, contratada, ya con contrato fijo, llevar jugadores Mundial de Clubes
si
no
le abren a usted la puerta. ¿Eso no pasó una vez en Colombia?
Sí, pasó una vez en Colombia y fue un desastre.
¿Sí le fue mal eso?
Claro, porque pasó, en ese momento se jugaba el hexagonal, creo, don Orlandito Asensio, me corregirá, no sé si era hexagonal u octogonal, y los equipos podían contratar un par de jugadores de los 8 o 10, 2 equipos eliminados. Y claro, contrataban dos buenos, los llevaban y al final descomponían completamente el equipo que había jugado durante 20 fechas. Se había roto el lomo luchando por ese conjunto, ni llegaban dos eliminados y les quitaban los puestos.
Escuche.
A ver.
Tottenham.
¿Tottenham?
Tottenham.
Por eso el inglés es
difícil. ¿Qué significa? Eso es Tottenham.
No, eso es una vaina loca. Bueno,
Tottenham.
Uy.
Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, ya don Mariano Herrón, técnico en interinato, así se puede decir, interino de Boca Juniors, ha dejado de ser el entrenador y la semana entrante tiene que tener técnico los directivos de Boca, los candidatos.
Ser director técnico de Boca es director técnico no de encargado, sino de encartado.
Sí, porque la situación está complicada.
Ser técnico de
Sigue
Boca.
Sonando Gustavo Quinteros, campeón con Vélez en el 2024, el Kili González, Gerardo el Tata Martino y Miguel Ángel Russo, que es el que mejor le cae a la afición porque ya fue campeón de la Libertadores con Boca. Russo, esperan ellos que acabe con San Lorenzo su participación, ojalá sea campeón, y lo podrían contratar. Son los candidatos de
Me escribieron dos amigos desde Inglaterra.
A mí me escribieron tres amigos de aquí y ya le digo quiénes son.
Bueno, además, un saludo a Clau González, Dicker Meneses, Viviana Vargas, Sergio Enrique Figueroa Vázquez, Carlos Armando Rivera Celis, Andrés Nieva, Johnny Salamanca, José Nilson Gamboa Leal. Muchos me escriben y me dicen, oiga, Juan Felipe, devuélvale al abuelito el busito. No, ese es el que me tiene cubriéndome el pechito, porque pues lamentablemente todavía no cambia el
pero
clima.
Pero sabe que mi abuelito también usaba buzos de esos, son le lindos, quedaban bastante son bien, lindos, son abrazadores.
Y me salen con las canas. Me escriben dos amigos desde Londres, desde Inglaterra, no sí. sé si en Londres. Los conoce Jamie Carragher y Gary Neville.
Jugaron muy bien al fútbol, pero dicen cualquier cantidad de cosas.
Y sacaron ellos en Sky Sports, donde trabajan, sacaron su once ideal de la English Premier League.
Sí.
Team of the Season. El
muy
equipo
bien.
De la temporada.
Muy bien.
¿Ok? ¿No se lo leo?
Sí, claro.
Para Carragher, Alisson, Daniel Muñoz, que usted le viene dando palo.
No, pero le doy palo porque con la selección cometió errores, pero sin duda que es el gran marcador derecho de la Premier League.
Milenkovic, Van Dijk, Lewis Kelly, McAllister, Tonali, Rice, Salah, Gibbs White e Isaac. Y Neville, Gary, dice, Cels, Daniel Muñoz también.
Yo creo que Luis Díaz debería haber
Milenkovic,
estado ahí.
Milenkovic, Van Dijk, Kerkes, Gravenberch, Tielemans, Guimaraes, Salah, Mbeumo y Isaac.
Es que Isaac juega muy bien, pero ha jugado más por derecha.
¿Pero los dos tienen a Danielito Muñoz?
No, está bien. Yo estoy de acuerdo y es un gran jugador y es nuestro titular indiscutible de la Selección Colombia. Pero que ha cometido errores, ha cometido errores. Marlon Blandón, desde Bilbao, desde la cancha donde va a comenzar en segundos la final de la Europa League. Me dice que en esa final de la Euroleague hay disturbios antes del encuentro entre aficionados de Inglaterra. A don Carlito Zapata, gracias. Nuestro compañero de Win, gran director del noticiero, dice que el primer
volante
equipo de Romaña fue del Medellín.
Volante de primera y segunda línea, de paso lento pero seguro.
¿Quién? Don Carlos Zapata. Debe ser lentísimo. Ese no tiene cara de ser rápido. Carlos es un hombre tranquilo. No va a correr en la
Ahora,
cancha jugando fútbol.
Tiene muy buena técnica, pero mientras recibe la pelota, la acomoda y la pasa, usted alcanza a ir a comprar un...
Ahora...
Pero la pasa bien.
Ahora, un burro diciéndole al otro...
¿Qué?
Orejón,
yo soy rápido.
¿Usted es rápido?
Pues yo la pierdo rápido, pero soy rápido.
Puede ser descendiendo por la bolsa que tiene, pero en bicicleta. Mire, don Jorge Enrique Hurtado, el hombre de Solo Deportes, dice que Bolillo cambió. Luego dijo que uno de los dos de recuperación debía ser como un 10 para armar un equipo desde
pero
atrás.
Es que el fútbol cambió también. En eso entiendo al Bolillo. Yo creo que usted sacó una declaración de vieja.
No, muy vieja.
Porque
muy
sí
vieja.
Hubo un momento
no,
en el que
la declaración mía es de hace 30 años.
Exacto. Hubo un momento en el que el fútbol
cuando
sí...
Cuando ponía a Barrabás Gómez ahí.
Pero ojo que Barrabás primero fue atacante.
11.
Que,
no, 11 no. Fue 7, como decían bueno. En esa época. Fue extremo derecho Barrabás y era atacante.
Ahora, sí hubo una época que el volante de marca era quite... O corte o recupere y entregue al más cercano. Ya después empezamos a ver volantes que desde atrás arman el equipo.
Claro, de acuerdo. Una vez dijo Bolillo, yo quiero 5-8 en la mitad. Y hoy el fútbol moderno habla de jugadores con características del 8 tradicional.
Escribe Leo Romero, Juan Felipe, háblele a César de Barrios para que vea cómo se pone. Mientras,
no, ¿cómo se pone Juan Felipe? Sí,
a mí es el que nunca me ha...
Yo a Barrios le he reconocido toda la vida su potencial.
No, es muy bueno,
y
pero
Gonzalito
hay muchos más.
Y Hernández, no lo basea a usted, sino que me basea a mí.
Amigo.
Dice, amigo mío, con todo respeto.
Ah, pero usted sí le dice amigo mío.
Soltaste a James y ahora te pegaste de Muñoz.
De acuerdo, Gonzalito.
Sí, ha fallado, pero tampoco.
De acuerdo,
no,
Gonzalito.
Yo solo digo que ha quedado en la foto de la Selección Colombia.
De acuerdo.
O sea que...
Pero también la de los goles, ¿no?
Hagámosle entender...
A favor.
Que cuando se va tiene que volver.
También en la de los goles a favor, en la de
sí,
los buenos
sí,
ataques y tal.
Y escuche lo siguiente.
A ver.
Nicolás Rodríguez Rincón dice lo siguiente. Escribo desde Bogotá. Sobre la Selección Colombia, me gustaría que no llamaran a James Rodríguez. Al menos para los dos próximos partidos. No viene aportando nada. Es más, lo que resta que lo que suma, tanto en la cancha como en el camerino. James fue un gran jugador, pero ya no lo es. Y si la selección quiere tener una buena presentación en el Mundial, es importante que Lorenzo, que no tiene carácter y ha quedado demostrado en los últimos partidos, tenga que pedirle permiso a James para ponerlo.
Mire, pero eso no es comprobado.
Don Nicolás, hay que tener más carácter. Para poner a James que para sacarlo hoy. Porque cualquier técnico lo sacaría. Chao Bambino, si te he visto no me acuerdo. Terminó mal en León y hasta luego. Ahora, a James lo trajeron a la Selección Colombia sin ni siquiera estar jugando. Después de recuperarse de una lesión y fue figura del equipo colombiano. debe estar Gonzalito contento conmigo. Hoy, que ha tenido continuidad y no se lesionó en la última temporada, más que nunca lo necesitaría la Selección Colombia. Pensaría yo, no sé usted.
César, lo que pasa, a ver, a mí lo que no me gusta es el tema de los extremos con él, ¿cierto? Y lamentablemente James se volvió un hombre que divide y muy poca gente va por la mitad con él. O lo quieren ciegamente, no le ven nada malo, todo se lo ven bien, todo está perfecto, o no le ven absolutamente nada bueno y todo lo que hace está mal. A mí no me gusta que en la selección parezca, porque no lo puedo tener seguro, pero que a veces parezca que sea lo que sea y pase lo que pase, James juega. Y yo creo que James es un futbolista hoy que para ciertos partidos es muy importante. Partidos donde de pronto el rival se nos mete atrás, se nos enconcha, se nos cierra por su pegada, por su pase, por su toma de decisiones, por su inteligencia, por su centro, por muchas cosas. Pero yo también creo que hay partidos que tienen un ritmo alto en el cual James sufre y no deberíamos depender de él.
O sea que usted lo pondría frente a Perú, pero no contra Argentina.
Por ejemplo, a mí me parece que él puede lucir más contra Perú, porque creo yo que el partido frente a Perú va a ser un partido en el que necesitaremos encontrar vías para acceder a una defensa cerrada, pero contra Argentina depende de lo que quiera el profesor Lorenzo.
En cambio, yo creo que contra Argentina es cuando debería jugar con mucha más insistencia. Y le explico no, rápidamente.
Pero a ver si coincidimos en esto. Si el profesor Lorenzo quiere un partido en el que Colombia trate de poco entregarle la pelota a Argentina, sostenga el balón, él es vital, él te maneja ritmos, él te toca hacia los lados, él conoce cuándo hay que ir para el frente y cuándo no. Ahora, si queremos hacer un partido desde lo físico, ida y vuelta con Argentina, mueres con James.
Bueno, pero es que primero, nosotros no podemos hacer un partido desde lo físico de ida y vuelta contra Argentina, cuando es su característica más importante. Segundo, a un equipo como Argentina hay que quitarle ritmo. Y en eso James, teniendo la pelota, manejando el balón, es fundamental. Tercero, un jugador con la categoría que ha tenido James en su trayectoria es lo que uno necesita frente a los argentinos. Porque si no, los argentinos no la montan, como nos la han montado más de una vez. Y en eso, James, queramos o no, quieran o no, es el líder de la Selección Nacional de Colombia.
Mire, hay una cosa muy
cierta.
Yo hoy
lo veo jugando en Colombia como indiscutible.
Hay una cosa muy cierta, César, y es que aunque nuestro único jugador en la élite, es el señor Lucho Díaz, porque juegan en Liverpool, en un equipo grande de la Premier League. Los demás, Muñoz, Lerma, ¿cierto? No juegan en un equipo top como es el Liverpool. Nuestro jugador más respetado hoy en día por rivales, todavía por rivales y sobre todo por árbitros.
El jugador de más categoría se llama James Rodríguez en Colombia. A Lucho, que juegue bien, que no juegue bien, que esté en un mal momento y puede estar en un momento menos bueno del momento cuando llegó al León, pero James es James.
Así Lucho está en mejor momento, sea mejor jugador hoy, lo que quieran, James sigue siendo James. Entonces, para ese tipo de situaciones sí. Pero insisto, César, lo que yo no veo es que se vuelva a decir que pasó después de la Copa América, James y 10 más, no es James y 10 más. Son 11 con James y si se necesita a veces 11 sin James.
Bueno, bien. Esta noche en La Polémica vamos a ampliar los temas de Selección Colombia. Porque James ya está entrenando con la Selección Colombia. Está en Medellín, está entrenando bajo las órdenes del cuerpo técnico del equipo nacional. Está entrenando al lado de Gustavo Puerta, ¿sabe?
¿Sí?
Sí.
¿Será que va a estar en la convocatoria de Gustavo Puerta?
Puede ser. No sé, puede ser, pero está entrenando con James.
Mire, la gente empieza a tocar el tema James. Andrés Bermúdez. O sea, para un niño es normal decirle sea como James Rodríguez. En las cosas positivas, ¿por qué no?
No, pero es que James tiene muchas cosas positivas.
Rodrigo Carranza.
Además, James, yo creo que es un profesional.
Rodrigo Carranza dice, James con la Selección Colombia siempre rinde, es indiscutible. Ese es un problema. No siempre rinde. Se rinde mucho y generalmente juega bien, pero no siempre rinde. Andrés, los que no saben de fútbol anteponen sus deseos por encima de la selección. No sé. Johnny Salamanca, ¿será que llaman a Cuadrado? Todavía jugando en Europa, no lo veo en este momento.
No. Y viene de una lesión y no está en buen nivel. El partido América de México frente a Los Ángeles por el cupo al Mundial de Clubes, el cupo que tenía el León, lo va a pitar Wilton Sampaio, que va a ser el árbitro
central
de Colombia-Perú. Uh-huh. Y en el VAR va a estar Nicolás Gallo, que es uno de los mejores VAR del mundo. Así alguna sonrisa por ahí detrás de la pantalla o del radio pueda provocar. Y Andrés Rojas va a pitar Perú-Ecuador el 10 de junio. Se fue esto. Y Cristian Pavón tuvo que dar explicaciones, delantero argentino, en un juzgado de Brasil en la madrugada porque escupió un policía. Es jugador de Gremio que fue eliminado de la Copa de Brasil. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.